Materia reservada, lo hemos comentado antes, con Fernando Rueda, sobre Siria. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué explicación tiene todo? Muy buenas, Fernando.
Hola, muy buenas. Debe tener una explicación bastante, bastante complicada.
Hay, por lo menos, tú señalas, tres pueblos en los que mirar. Evidentemente, Siria. Por un lado está Rusia e Irán, Rusia e Irán. Por otro lado está Estados Unidos y por otro lado está Israel. Eso, digamos que son los tres polos a los que tenemos que mirar.
Yo sumaría a Turquía.
Sí, ejemplo. Turquía también. Bueno, es que hay tantos. A mí personalmente, a nivel personal, me parece increíble que ha pasado lo que ha pasado, ha acabado la historia de un dictador que estaba amargando a su pueblo. Eso está amargando, no, mucho más que eso, amargando, torturando,
53
matando.
Años,
claro,
su padre y él,
sí,
es decir,
sí,
una
sí.
dictadura ya asentada, en los cuales los últimos 13 años, con ya una abierta guerra civil, en los cuales ya se torturaba, que decenas y decenas de miles de personas, no muertas en el frente, sino muertas en las cárceles.
¿No? Pero a mí me sorprende, me parece indignante, me parece terrible el hecho de que por fin se han quitado de encima al dictador y al día siguiente comienza Israel a bombardear partes de Siria y a bombardear y ocupar un poquito una zona que era suya, pero que estaba, digamos, fuera de ocupación militar, que eran los altos del Golán. Han aprovechado Israel para hacer lo que está haciendo. Y han aprovechado la circunstancia en Siria para seguir expandiendo su territorio.
Claro. Hay algo que dice, ¿por qué ha pasado? Quiero decir, lo primero es por qué ha pasado ahora y quién está detrás de lo que ha pasado ahora. Quién está detrás, que todavía no. Bueno, ha habido una serie de grupos yihadistas, rebeldes, un poquito de todo, que luego si tenemos tiempo hablamos un poquito de ellos, que claramente han ganado en 13 días. Si han ganado en 13 días es porque el ejército no se ha enfrentado y porque los que ayudaban al ejército no han aparecido. Y ahí está la clave. Alguien ha atacado precisamente en este momento, precisamente en diciembre del
2024.
Del 24, a un mes del cambio de poder en Estados Unidos, aprovechándose de dos circunstancias clarísimas, que todos lo podíamos haber visto. Quiero decir que es evidente, Rusia no tiene medios ahora para quitarlos de su guerra en Ucrania para dirigirlo a Siria, y Irán está absolutamente también colapsado con el tema de Hezbollah, con el tema de Hamas, de la ayuda y de todas estas cosas. Por cualquier motivo, que cuando se produjo el ataque, Bashar al-Assad pidió ayuda a Rusia. Y Rusia le dijo que si quieres arroz Catalina, de aquí no nos movemos. Y luego lo pidió en Irán. Y Irán tampoco accedió a eso. Por lo tanto, le dejaron un vacío. Ahí fue cuando se generó eso de mentir a la gente. Pensaba que lo iban a matar y mintió a todo el mundo diciendo tranquilos que viene, que Rusia ahora viene la ayuda de Rusia, tal, que era mentira, hasta poder huir del país. Esa situación era algo que sabían los otros países, que también conocía Estados Unidos, que también conocía Israel y Turquía, porque Turquía... yo creo que incluso lo sabía antes, y que Turquía, que juega a todas las bandas, pues seguro que compartía la información del servicio secreto turco con el servicio secreto americano, el americano se lo decía al servicio secreto de Israel y hacían todos una guerra. ¿Y el hecho cuál ha sido? Que paralelamente a que ellos, Bashar al-Assad se fuera, ha intervenido, y el que más ha intervenido de todos es, como tú has dicho, es Israel, que ha empezado a bombardear con el pretexto de que tenían armas químicas, que es un pretexto real, quiero decir que esto no es esto, pero con ese pretexto de que tenían armas químicas a bombardear los barcos.
Sí, sí. Con la excusa, y han dicho, no, pero antes de que los ultras se hagan con armamento, vamos a bombardear. ¿Quiénes son los ultras entonces?
De todas formas, llaman la atención.
Claro, el ejército. Es decir, no. El ejército eran los que tenían poder y ahora son todos los que vienen.
Llama la atención que acabas de decir. Bashar al-Assad resulta que está. Que no tiene el apoyo ni de Rusia ni de Irán, porque los otros están con sus conflictos particulares y están en sus cosas. Israel también está con sus conflictos particulares. En cambio, sí tiene la potencia y tiene todo el organigrama geoestratégico, que parece como que tenía eso ya medio preparado, esperando el momento, ¿no?, a que bajaran la guardia ahí en esa zona y poder atacar. Y ahí una de las especulaciones que estamos hablando es que no es que solamente él esté usando las fuerzas que tiene, sino que puede tener un apoyo muy, muy directo por Estados Unidos.
¿Es así? Sí, claro. Es decir, otro país que ha bombardeado, que ha reconocido bombardeos, es Estados Unidos, directamente con sus barcos. Con sus aviones. Ellos lo han justificado en que ahí está el Estado Islámico, ahí tiene una cierta fuerza. Lo que pasa es que, digamos, que está desaparecido desde hace tiempo. Entonces, argumentando que el Estado Islámico podría aprovecharse de la situación para intentar controlarlo todo, pues entonces también ha bombardeado. Lo que pasa es que, sin ninguna duda, no me cabe ninguna duda de que esos bombardeos los han hecho en coordinación con Israel. Israel lo que ha hecho, además, que esto lo ha mencionado Bruno, pero es muy importante hablar de ellos, es el tema de los altos del Golán. Yo he vuelto a buscar la información sobre los altos del Golán. Porque claro, es un punto estratégico muy importante, los Altos del Golán, que digamos que es una zona que está en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria. Y parece ser que desde los Altos del Golán es muy importante porque controlan todo Siria. Quiero decir, ellos alegan, claro, es que los Altos del Golán, que son de Siria, se suben ahí a esos Altos del Golán y tienen muy fácil lanzar ataques contra Israel. Entonces, argumentando eso, ellos ya tenían una franja muy importante, la mayor parte de los altos, y la han ampliado. Y la han ampliado porque, argumentando la línea de defensa, y ha dicho Netanyahu ha dicho, bueno, lo tenemos ahí momentáneamente, pero tranquilos, que si va bien, esto, pero si no nos gusta el gobierno que quede, nos quedamos en los Altos del Golán. Evidentemente no les va a
sí, con la excusa de defenderse, ¿no?
Claro, pero claro, los Altos de Golán son ricos en los viñedos, son ricos en huertos, son ricos para el ganado. Tiene importantes yacimientos de petróleo y tiene algo que es determinante en esta zona: agua. Uh-huh. La tercera parte del agua
líquido
que tienen en Israel es gracias a los Altos del Golán. Amplían, pues no, pues quiero decir que es supervivencia para ellos. Es decir, que
hay una cosa que para mí es muy importante también, además de todo esto, que geoestratégicamente tiene su relevancia. Y es el hecho de que yo creo que Israel, Netanyahu, tienen una percepción extremadamente ultrarreligiosa de las cosas. Y para la parusía, para la venida de Jesús, para una serie de cosas absolutamente sectarias que tienen en Israel, el gobierno en este momento, los Altos de Golán son necesarios en su fundamento sectario y religioso tenerlos, porque gracias a eso se consigue dibujar ese gran Israel que aparece en los mitos y en las leyendas. Y yo creo que también es importante esa perspectiva religiosa que sí que tiene el gobierno actual de Israel.
El gobierno actual de Israel lo que tiene muy claro es que
fundamentalismo
religioso. Tiene un enemigo que ha conseguido esto, y esto también hay que decirlo, esto es un éxito de Trump para Israel, que es que ha conseguido unir sus ideales con los de importantes países del Oriente Medio. Es decir, con Arabia Saudí, con Bahrein, con Emiratos, aunque no esté ahí, con Marruecos. Quiero decir, y estos países que todavía no se atreven a decir que se llevan sí, muy bien con Israel, ya están ahí en esa cosa. Y curiosamente, el que no, un país con el que se deberían llevar bien, que es un país de la OTAN y que se llevan a matar, es Turquía. Es decir, Turquía tiene un, bueno, es más, obviamente islamista, es anti-israelí y bueno, tiene en Siria un problema muy gordo, que es el problema de los kurdos. Y de hecho, Turquía apoya a uno de estos grupos que están en el, que son los que han echado a Bashar al-Assad, les apoyan para que maten kurdos, porque esa es su guerra. Y sin embargo, Israel apoya a otro grupo, apoya a los kurdos para que se queden ahí y toquen las narices a Turquía. Quiero decir, que es tremendo.
¿No te resulta, y yo creo que en general, un poco casi sentido común, es súper extraño que grupos rebeldes, cada uno de su padre y de su madre, se hayan unido de determinada manera, hayan tenido el apoyo de determinada manera para poder presionar a Bashar al-Assad y al final terminar?
No, Arafat no.
No, al-Assad, que estoy todo el rato llamando a la otra. Al-Assad, y al final terminar obligándole a que huyera. Porque no es que digas, porque pues un grupo determinado, pero es que están, de alguna forma, al final han trabajado en conjunto, ¿no?
Sí, sí, se han unido totalmente todos esos grupos, y curiosamente, también hay que decirlo, menos el Estado Islámico. Es decir, ahora mismo hay una serie de grupos, pero ninguno está ahora reconocido como miembro del Estado Islámico. El Estado Islámico ha perdido potencia en Siria, y aunque ha justificado los ataques de Estados Unidos, porque Estados Unidos dice, nosotros hemos bombardeado porque no queremos que el Estado Islámico crezca y tal. Sin embargo, ahora no ha sido parte de... es decir, es muy extraño frente a todo lo que se dice, no es parte de ese grupo, de esas uniones de rebeldes que se han unido con un fino único, echar a Bashar al-Assad, y lo han echado y han conseguido que hay un presidente nuevo, y que el presidente que estaba con Bashar al-Assad haga la transición de todas estas cosas. ¿Qué podrá pasar? Eso no lo sabemos.
Algún
¿no?
premio tienen que tener.
Claro.
El que ha echado, el que ha liderado estos 11 días de rebelión, es una persona que estaba, se solicitaba y se daba una recompensa de 10 millones de euros, 10 millones de dólares a quien diera información sobre él. Estaba entre los terroristas más buscados, formaba parte de Al-Qaeda o había formado parte de Al-Qaeda y había formado parte del Estado Islámico. Hay un poquito de hipocresía en todo esto, ¿no? Porque, es decir, o era el más malo o es el más bueno.
Lo que pasa es que él ha declarado, que yo lo he leído, textualmente, que su grupo no tiene ningún problema con Occidente, su problema es con el régimen sirio, así como con los iraníes y los rusos. Pues no sé si será un descendiente de no sé de quién, pero vamos, es absolutamente extraño.
Vamos a escuchar las noticias, la información, y después continuamos en materia reservada unos minutos más aquí en La Rosa de los Vientos.
Son las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
¿Qué tal? Buenas noches. La película El 47 de Marcel Barrena y la serie Querer de Alauda Ruiz de Azúa han sido las triunfadoras en la gala de los premios Forqué, llevándose el premio a la mejor película y a la mejor serie de televisión. El 47 se ha convertido en el largometraje en catalán más visto en 40 años, con casi 500,000 de espectadores. Casa Flames se ha llevado el premio del público. Los premios Forqué marcan la senda de lo que puede venir en los Goya. Paco Paniagua.
30 años de los premios Forqué en una gala que repasó sus momentos más memorables, reconocimiento del talento de productores, actores y directores. El 47 se alzó como mejor largometraje de ficción, mientras que Casa en Flames se llevaba el Forqué premio al público.
Desde A3 Media queremos, con esta película estamos felices de nuestro compromiso con el cine catalán. Ha sido una sorpresa y un viaje maravilloso, ¿verdad?
Recibió la medalla de oro de Jeda el director José Luis García.
Es un ruego a los exhibidores de España, del mundo, para qué contar. Hace un frío tremendo en los cines, coño, más que en los aviones. Es terrible.
Mejor película de animación, Mariposas Negras, y mejor documental, Marisol, Llámame Pepa.
Conmoción en la sociedad catalana y en el mundo empresarial por la inesperada y trágica muerte de Isaac Andic, el fundador y presidente de Mango. El empresario perdía la vida en un accidente de montaña cuando ha resbalado y ha sufrido una caída en la montaña de Montserrat de 150 metros. Tanto la clase política como el mundo empresarial ha reivindicado a Andic como un gran baluarte de la moda y también un genio de la industria textil. Además de la política, es noticia que Oriol Junqueras repite como presidente de Esquerra Republicana. Los militantes le han otorgado el 52% de los votos y se ha impuesto a Xavier Godás de Nueva Esquerra, que ha cosechado el 42%. Junqueras ha dicho que la Nueva Esquerra es grande y ambiciosa y advierte al Partido Socialista de que no habrá presupuestos si no cumplen los compromisos.
Es imposible que el Partido Socialista pretenda llegar a nuevos acuerdos sin cumplir los acuerdos ya existentes. Si en algún momento esto ha pasado en el pasado, le aseguro que ya no pasará, porque esta es una nueva Esquerra Republicana.
También ha reiterado sus amenazas y ya van tres en una semana el líder de Junts, Carles Puigdemont, un día después de reunirse en Ginebra con Santos Cerdán. Puigdemont ha afirmado que no podemos seguir así y ha instado a los dirigentes y militantes de su partido a prepararse para asumir los costes políticos. El líder de Junts no descarta ir a elecciones y dice que las zanahorias que los socialistas les ponen por delante no les engañan ni les interesa y sentencia que quieren hechos.
Así no podemos continuar. Se lo dijimos el lunes, también en privado. Amigos y amigas, debemos tener el partido preparado para cualquier eventualidad y debemos estar preparados para lo que pueda venir.
Y miles de funcionarios públicos se han manifestado este sábado en las calles de Madrid para defender el actual modelo de mutualismo tras el enfrentamiento abierto entre el Gobierno y las aseguradoras médicas para renovar el actual concierto de Muface, que vence a finales de año. En la protesta han participado unas 35,000 personas y desde el sindicato CESIR, su secretario general Miguel Borra, no descarta convocar una huelga como medida de presión.
El concierto acaba el 31 de diciembre del 2024, tienen obligación de durante un mes, porque viene recogido en el concierto hasta el 31 de enero del 25, seguir prestando, pero lo que está diciendo el gobierno, que puede prorrogar durante 9 meses, nosotros desde luego creemos que no, porque el gobierno convocó fuera de plazo este proceso de licitación y no ha respetado los 3 meses que marca la ley de contratos del sector público.
La jornada de Liga nos deja el empate a cero entre el Español y Osasuna. El Mallorca se ha impuesto 2-1 al Girona, el Sevilla gana 1-0 al Celta y el Rayo ha empatado a 3 ante el Real Madrid. Esta ha sido una jornada especial para el sevillista Jesús Navas. Ha sido su último partido oficial en el Sánchez Pizjuán. La afición le ha rendido un gran homenaje a un jugador que ya es una leyenda para el club y también para la selección española. Navas, al término del encuentro, se ha mostrado agradecido y así de emocionado.
¿Qué es lo que he hecho este último día? Darlo todo por mi afición, por Puerta, por Reyes. Quiero que quien se ponga esta camiseta se entregue como yo me he entregado. Este club es sagrado, este escudo es sagrado y esta afición es sagrada. Quiero que lo den todo como yo lo he dado este último día. Es lo más grande, mi Sevilla, mi selección.
Seguimos pendientes de lo que está pasando y las últimas noticias las pueden seguir en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Juan Antonio es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí eres tú! ¡Y el más consentidito! ¡Que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa Como el perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
Y las noticias en la información de las 12 de la madrugada, Carmen Sabido nos contaba la película El 47 ha sido la gran triunfadora, la película reconocida como la mejor en los premios Forqué. Es uno de los temas, uno de los asuntos que vamos a tocar en unos minutos también en el Callejón con José Manuel Escribano. Pero antes seguimos en La Rosa de los Vientos, seguimos y lo hacemos en materia reservada, seguimos hablando de lo que ha pasado en Siria, muchas otras cosas. Fernando Rueda, seguimos hablando ahora de lo que ha pasado en Siria, pero también lo que ha pasado y lo que se está sabiendo, que había pasado antes, pero se está sabiendo ahora toda la información. Nos has comentado algo, pero esa cárcel que parecía el lugar de los horrores del régimen sirio.
Sí, esa es la cárcel de Saidnaya, que era... Ha sido tremendo. Ha sido tremendo porque de repente te das cuenta de que tienen una cárcel que es una instalación absolutamente tremenda, en la cual tiene incluso un crematorio. Que ya esto ya es parece un poco como el tema de los nazis contra los judíos,
el holocausto, claro.
Con lo cual quiere decir que cuando acaba el tema, Bashar huye y va la gente allí a ver a sus víctimas, a ver dónde están, y hay un montón de gente desaparecido. Bueno, pues claro, desapareció totalmente. Es que en los crematorios desaparecían totalmente. Estamos hablando de decenas de miles de personas. Pero es que cuando llegan se encuentran con algo tremendo, y es que han salido corriendo todos los torturadores, todos los carceleros, y ven por las cámaras a la gente en sus celdas, pero no saben cómo llegar. Porque además era una instalación en la que parte de las celdas no estaban a la vista. Había que ir por lugares recónditos. Es decir, era el colmo de los colmos, ¿no? Uno de los... Por solo contar un testimonio que tampoco sea un poquito más allá de eso. Uno de los carceleros decía que, bueno, todo era ilegal, obviamente, supuestamente se los juzgaba y entonces se ordenaba su muerte. Bueno, pues antes de la muerte le llevaban a unas especies de celdas en los sótanos y ahí estaban torturándoles y haciéndoles de todo durante al menos un par de horas. Y decía este carcelero, bueno, como sabíamos que iban a morir, les hacíamos de todos porque ya esto, ¿no? Quiere decir...
¿Y la mayoría de la gente que estaba en esa prisión eran sirios o eran de cualquier nacionalidad?
Eran sirios, eran a los que habían perseguido y bueno, era parte de esa guerra civil. Obviamente, el pueblo... hemos hablado muchas cosas de los estes internacionales y todas estas cosas, pero la realidad es que el pueblo sirio estaba absolutamente hasta las narices de
guerra, de Assad. Vamos a hacer una recomposición de ese pueblo sirio, los rebeldes, esas diferentes fuerzas, porque el mapa es realmente caótico lo que podemos hacer y lo que podemos contar, porque son diferentes fuerzas. Está el Ejército Nacional de Sirio, está el Ejército de Liberación, están X, las fuerzas democráticas. Bueno, pues ¿cómo es el dibujo que podemos hacer de todo esto en donde no sabemos quién estaba detrás?
De todos ellos, claro. Realmente es lo que decía Silvia, es una amalgama que no tiene nada que ver uno con otro, pero se han unido única y exclusivamente para echar a Bashar al-Assad. Lo que pase ahora ya no lo sabemos, y la prueba de que no lo podemos saber es la descripción de lo que son. La organización mayoritaria es la Organización para la Liberación del Levante, que es la que decíamos antes, que empezó en el tema de Al-Qaeda, que luego en el año 2011, de alguna forma, Abu Mohammed al-Holani, que es su jefe, fue designado por el Estado Islámico y se convirtió en el Frente Nusra. Luego decidieron que no, que en el 2017, que habían cambiado de ideología, y entonces empiezan a suavizar su imagen y alejarse de los talibanes, y estos son los que dicen, que han dicho, tranquilo a los cristianos, que sois sirios como nosotros, o tranquila mujeres, que nosotros no queremos que os vistáis de ninguna forma, ni bueno, ya veremos si esta transformación ideológica es verdad o no es verdad, pero este es el gran grupo. Luego hay otro grupo, que es el Ejército Nacional Sirio. Este es el que está respaldado por Turquía. ¿Esto qué es? Esto se dedican, obviamente ahora, a contra Bashar al-Assad y antes también, pero básicamente a matar kurdos. Quiere decir que, y esto cuenta con la financiación, con la ayuda. Y ahora, en esta nueva situación, siguen pendientes de que los kurdos no se acerquen. Es como un ejército de Turquía, que no se acerquen a la frontera de Turquía. Luego están las milicias kurdas, que es las Fuerzas Democráticas Sirias, que esto inicialmente contaban con el apoyo de Estados Unidos. No sabemos si ahora contarán o no, porque desde que llegó Donald Trump empezó a retirar las tropas americanas, y ahora decían, últimamente al menos, que quedaban unos 900 soldados, pero básicamente era para proteger los pozos petrolíferos. Me imagino que serían ya intereses comerciales de Estados Unidos. Es decir, fijaros los grupos que están. Y luego estas milicias kurdas, que también tienen muy buenas relaciones con Israel. Es decir, que aquí todos están. Y luego hay un cuarto grupo, que son el Estado Islámico, que tiene una escasísima presencia. Ahora están bastante aislados y lo único que sirve es para que Estados Unidos les lance bombas. Esto es posible porque a la vez cada uno de estos grupos están sumados a una serie de milicias y de grupos que han ido uniendo para hacer esos grupos, pero en realidad no son tampoco que sean claros de que todos somos azules o todos somos verdes, ¿no?
De todas formas, es una apariencia, o parece que Estados Unidos está junto en esta ocasión, o defiende los mismos intereses que Al-Qaeda o el Estado Islámico, como si tuvieran algo que ver.
Sí, bueno, pero es que han ido evolucionando, es que es un caos. Sí. Estados Unidos realmente ahora
está al margen. ¿Igual lo fundaron ellos?
No, pues no, qué malo eres, ¿no?
No.
No, pero fíjate que ahora todos estos grupos que en algún momento han tenido relaciones con Rusia, sin embargo, han atacado y se han quitado los intereses, porque han perdido un interés. Es decir, el frente que tenía montado Irán, sobre todo, con Hezbollah, con los de Yemen, con Hamas, estaba dentro Siria, y era muy importante porque era, junto con Irán, el único estado que había en ese frente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues realmente todos estos grupos ahora defienden los intereses de Israel y de Estados Unidos en contra de los intereses de Irán y de Rusia. Están locos estos romanos,
¿eh? Y luego están, por otro lado, los de Turquía, pero claro, el tema es, ahora mismo estos grupos, una vez que ya han conseguido este objetivo, que yo decía, bueno, algún premio deberían de tener, pero si que ya sabemos que otras veces ha pasado, que sí, les dan apoyo, les financian, les dan armas, y cuando consiguen el objetivo dicen, ah, ahora ya, olvídate de lo que habíamos negociado. Se podría dar el caso de que en un momento dado, pues ellos también cogieran y decidieran, bueno, no nos estáis dando lo que habíamos hablado, pues ahora nos quedamos con este territorio, o se puedan enfrentar entre ellos. No se sabe el escenario que pueda pasar bélico allí.
No, y ahora mismo no lo sabe nadie. Es decir, va a tomar, digamos, como es el grupo mayoritario, va a tomar el control, la Organización para la Liberación del Levante, pero bueno, realmente no se sabe. Y además se duda de que todos estos grupos puedan convivir.
Desde luego, y el futuro nos deparará una prórroga a todo lo que ha ocurrido. Assad, el dictador ya no está, pero eso no quiere decir que no vaya a estar de actualidad todo lo que ocurra y todo lo que está pasando en Siria. Y Fernando, te emplazamos a que nos lo cuentes, ¿no?
Por supuesto, aquí
seguiremos. Porque lo vamos a seguir
muy cerca. El control, sí, que es muy importante.
Fernando Rueda, Materia Reservada, gracias.
Un abrazote, chao.
Adiós.